De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes. Aquí estamos ya dispuestos a recorrer el camino de la última hora de nuestro programa y ya saben que nos gusta concentrar aquí mucha sabiduría femenina. ¿Empezamos con ellas? Venga, ahí está la sintonía.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas, tan dulces
y tan bellas. Y Alicia López Los Santos, aquí está Alicia, ya guapísima, repuesta del COVID. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien. Se nota. Totalmente repuesta.
Genial. Qué bien. Sí, ves, al final todo se supera, Alicia.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues bienvenida igual. Gracias. Que a Concha Galán.
Buenas tardes, Nieves. Me gusta que hablemos del COVID y ver a Alicia ya por fin recuperada para que nuestros oyentes sepan que sigue habiendo COVID, que tenemos que seguir teniendo cuidado y que hay veces que el COVID te da un poquito más fuerte, un poquito más flojo, tienes unos síntomas más que otros, es decir, que cada uno pasa el COVID como sea, pero que el COVID está.
Está y te contagias y tienes que estar una semana o dos, porque en tu caso fueron dos.
Sí, porque te queda como una tos ahí que no se acaba de pasar.
Ya.
Y por lo menos 15 días la tienes.
Bueno, ya superado, sí, ya está. Forma parte del pasado. Vamos a saludar a Irma. ¿Qué tal, Irma Soriano?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hola, mi niña.
Muy bien.
Una cosita, Nieves.
¿Sí?
Habla del COVID, Concha, que es la única que no lo ha pasado.
Fíjate, pero será porque
es que
tengo mucha presión.
No,
lo he pasado y me he hecho todo tipo de pruebas.
Fíjate.
He convivo con mi hijo, que entre otras cosas lo ha pasado ya 4 veces.
Madre mía.
Pues no sé, el cuidado que tengo,
el
que me lavo las manos, el que me sigo poniendo la mascarilla a día de hoy en según qué sitios, como por ejemplo el metro de Madrid. Yo me pongo mi mascarilla y si me miran de aquella manera, me da lo mismo que lo mismo me da. No sé.
Eres la mejor campaña.
Debe ser. O que tengo unas buenas defensas. Y espero no cogerlo, vamos.
Claro, no, pero lo de la mascarilla, por ejemplo, en el tren, yo también me pongo la mascarilla.
Sí, mejor.
Pues Irma, bienvenida. Belinda Washington.
Gracias.
También está con nosotros.
Hola,
Belinda.
¡Ay, qué bien!
Hola,
¿dónde estás?
Todavía, pero he podido hacer aquí un receso y aquí estoy con vosotras.
¿Dónde
con
te encuentras?
Pero
bueno, lo tuviste una vez, pero ya nunca más,
sí,
¿no?
Me puse muy malita. No se lo recomiendo a nadie, no es algo deseable.
Cuando no tenía nombre todavía, ¿verdad, cariño?
Aparezca en nuestras vidas, mejor.
Claro. Belinda, ¿qué dónde te encuentras?
Pues rodando en una casa impresionante, que no puedo decir de quién era, pero ya lo veréis también en la serie, estas mansiones lujosas con 1000 habitaciones.
¡Hala!
Todas ellas con seguridad incluso.
¿Pero en Madrid?
Un equipazo maravilloso con Carmen, con David, bueno, con todos. Unos directores, Belén, es alucinante, ya os lo he dicho. Sí, que no puedo estar más contenta.
Ya, pero ¿dónde? ¿En qué ciudad estás?
Estoy en Madrid.
Ah, vale.
Pero rodando, o sea que...
Bien, bueno, pues quiero que mientras Mariló Montero conecta con nosotros, vamos a ir recordando este momento que vivimos hace unas cuantas horas.
5, 4, 3, 2, 1.
¡Vamos! ¡Feliz Navidad!
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Thank you. Pues la Navidad, Rosana, cantando.
Qué maravilla, con un son ahí que parece que es un son cubanito, bueno, no sé. Sí. Pero es que yo soy fan de póster de Rosana y haga lo que haga Rosana, me gusta.
Yo también he ido muchas veces a verla en directo.
Y es una delicia,
Y te contagia, y es que esta canción, mira. Es que ha logrado...
No va a ser todo María Carey, hija.
No.
Es que ahora llega Navidad y todo va a ser Mariah Carey. Pues Mariah.
No, pero mira, Jorge dice sí.
También.
Jorge Gutiérrez en los mandos. Al final es quien manda. ¿A quién?
Y yo creo que esta tiene más fuerza, ¿eh? Yo no sé, es como... pistoletazo de salida. Sí, ya, ¿no? Mariah.
Esto ha sido de última hora.
Sale descongelada y suelta de nuevo esta canción. Ya estamos en Navidad.
Sí,
eso está
señor,
claro.
Es verdad. Oye, ¿cómo vais a vivir la Navidad? ¿Qué planes tenéis? A ver.
Pues mira, yo sabéis que todos los años digo que son unas fiestas que me dan pena
nostalgia,
y alegría a la vez, nostalgia,
claro.
Sillas vacías. Pero este año vamos a ser uno más en la familia.
Hola.
Y aunque está todavía dentro de la barriguita de su mamá, vamos a ser uno más en la mesa,
o
y
sea,
estamos...
Perdón, ¿vas a ser abuela?
Tía abuela.
Ah, vale.
Tía abuela.
Vale. Pero
mi hermana es la que va a ser abuela. Y entonces estamos todos felices de pensar que un bebé, uno más, la vida sigue, la familia crece. Y los Reyes este año no van a tener un patuquito porque no ha nacido, pero algún cartelito habrá con regalines
vale
para
por,
el bebé. Vale por, sí.
Claro.
Con el que está,
o sea,
por llegar.
Van a ser unas Navidades y están siendo ya los preparativos muy diferentes. No tiene nada que ver.
Enhorabuena. Bueno, mira a Alicia. Es que Alicia ya se imagina al bebé. Ya te lo estás imaginando.
Sí, sí.
Tenía carita. Tenías carita. Hombre, un bebé alegra a la familia.
De verdad,
¿verdad?
Que sí. Además, la Navidad es para los niños.
Totalmente.
O sea, que el año que viene lo viviréis de una forma muy distinta.
Totalmente.
Claro.
Sí.
Bueno, Irma, ¿cómo se prepara
pues
la cosa? A ver,
que
a ver.
Es verdad que dice Alicia que la Navidad es para los niños. Y cuando nuestros mayores van cumpliendo aún más años, es como que se convierten en niños. Entonces a mí
es cierto.
Año me hace mucha ilusión, por supuesto por mis niños, que aunque ya los pequeños no sean de bajar a Cotilandia, o sí, pero... la ilusión por juntarnos y mi madre esté tan contenta y que se venga arriba y se ponga a cantar y que se le pongan esos mofletes con ese rojo, de ese rosado de salud. Este año es como si volviera a ser pequeña y me hace mucha ilusión que hagamos todo para que ella esté muy contenta.
Qué bien.
¡Ay, qué bonito! Por favor, Belinda, tú rodando. ¿Cómo
sí,
va
sí,
a ser?
Rodando. Y a mí ya sabéis que las Navidades no es lo mío. No me gustan mucho.
No, ya.
Por la gente que falta, por cómo está el mundo, por un montón de razones, no me gusta. Pero bueno.
Bueno, pues corramos un tupido velo, entonces vamos a bajar a María Carey y vamos a saludar también a Mariló Montero, que no está en España, ¿no, Mariló? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, estoy fuera de España. Y he llegado corriendo a todo meter, porque además está cayendo ahora mismo una mundial aquí en Ámsterdam tremenda, de agüita. Pero bueno, muy bonito, una ciudad preciosa. Es muy, muy gustoso para ver el mercadillo navideño.
Bien.
Que eso me gusta mucho. Fíjate, los mercadillos navideños que más me gustan son el de Alemania.
Sí.
Y en Estados Unidos. Es verdad que hay ciudades que se empeñan en hacer mercadillos y entonces en recrearse con... las figuritas para poder adornar el Belén, ilustrarlo con más temática, por lo que no solamente sea el labrador o el ganadero, sino pues que también esté el panadero o el de las castañas. Entonces, todo eso en el mercadillo se va viendo diminuto y la verdad que a mí me transmite como una espiritualidad muy infantil.
Es verdad.
Y me reconcilia mucho.
A mí me gustan mucho los mercadillos, mucho.
Ya está abierto el de la Plaza Mayor, ¿no? Sí, hasta el 31 de diciembre, ya está abierto.
Hoy se ha abierto.
El de Sevilla también es muy bonito y enorme.
Pues mira, eso que dice Mariló, que hay nuevas profesiones que ponen en los belenes. Yo el otro día tuve oportunidad de ver un belén que han instalado en uno de los grandes almacenes de Madrid. que hay hasta perfumistas. Hay un puesto de un perfumista con los sí, con los botecitos chiquititos de los perfumes así de cristal. Está el curtidor de cuero. Pero las casas las han dejado abiertas y ves las casitas del pueblo con la camita y tal. Precioso. Pues, y con nuevas profesiones.
¿Sabes qué nos decía en un puesto de la Plaza Mayor, que estaba Rosa de Lima? Que el que más se vende ahora es a un jugador de cartas, jugando a las cartas.
¡Hala!
¡Qué divertido!
O sea, ¿eh? Pero bueno...
Pero yo, eso no pega en un Belén, no, hombre.
Y el que hace...
Bueno, todo el mundo tiene derecho
popó,
a ganar.
También. Ya, pero ese es el caganet, que yo creo que eso solo se ha puesto en Barcelona, ¿no? En mi Belén en Madrid nunca hemos puesto caganet.
Te lo encuentras en la Plaza Mayor también.
Una cosa, ¿y la tontería que les ha dado este año de haber que lo pone más alto?
¿El caganet?
El árbol.
¡Ah!
Que este año les ha dado, pues yo lo tengo más largo, más alto, pues medio metro más, pues con la estrella un poquito más grande. Oh. De verdad, son como niños.
Ya. Bueno, pues claro. Ya tenemos a Madrid iluminada y espero que lo disfrutemos todos mucho. La viajera que se nos ha ido a Ámsterdam, ay, un beso a Consuelo Berlanga. Que para viajeros ella es la que...
Es Willy Fogg, ella no se llama Consuelo Berlanga, señoras y señores, tenemos que decirle que se llama Willy Fogg.
Exacto. Sí, oye, sí. Queremos también hablaros de este día loco, que no sé cómo se va a vivir en Ámsterdam, pero aquí es auténtica locura, el Black Friday. Pretty woman. A ver, Mariló Montero, ¿has visto, has notado que la gente por Ámsterdam está con bolsas como en Madrid, que hemos podido comprobar que la gente está comprando y mucho? ¿Qué tal por allí?
Pues no te puedo no te puedo contestar porque como estaba lloviendo tantísimo,
claro.
No había mucho meneo por la calle. También es verdad que aquí en Ámsterdam la lluvia no supone tanto freno como para nosotros, ¿no? Que somos más de playa y de sol, como aquí que son más de lectura, cartas y bares también, que tienen en común con España. Y de bicicletas, mucha bicicleta a pesar de la lluvia. Pero no he visto especialmente que hoy, porque sea viernes y que sea un día en el que se rebajan los precios, haya más consumo. Yo creo que todas estas cosas se notan más en el mercado online.
Bueno, ha habido un aumento,
principalmente.
Sí, ha habido un aumento del 20%, la verdad.
No sé si es lo bueno o lo malo que trajo el COVID, que nos acostumbramos a comprar más por internet. Eso está claro.
Bueno, pues no, dime,
yo,
Irma.
La verdad es que solo teniendo el nombre de Viernes Negro como para sacar la tarjeta a la calle. Yo la verdad es que no soy ni de rebaja, y se me olvida muchas veces, digo, mira, tengo que comprar pues empapadores, o tengo que comprar juegos nuevos de sábanas, y voy a aprovechar que no se me olviden las rebajas, se me olvidan. Hoy la verdad es que no soy de compras. Lo justo e imprescindible, llego al sitio, pido ayuda, por favor, mire usted que se conoce la planta, podría que vengo buscando y ya está. La verdad que no entiendo las compras como un entretenimiento, una distracción o una necesidad, afortunadamente.
Bueno, cuidado que Alicia nos tiene preparada una artillería pesada.
Ay.
No sois de comprar, ¿no?
No, entonces, pero mira, no. Yo cada... Bueno, este año estoy... Ahora os cuento una cosa porque estoy rompiendo todos mis esquemas. Yo cada vez soy menos consumista, es verdad. Yo me doy cuenta que tengo mucha ropa y que puedes reciclar y que hay muchas cosas para las ocasiones en las que nos vestimos que a nosotras, bueno, nos los dejan, pero hay páginas que puedes alquilar trajes, es decir... Cada vez soy menos consumista y el Black Friday siempre me he negado a ir por la gente, igual que el primer día de rebajas. Me angustia que haya mucha gente y mucho follón. Pero de aquí me voy a ir directamente a comprar una lavadora para la casita que tengo en la playa. Sí, porque ha muerto la semana pasada, pues aprovecho el Black Friday para comprarme una lavadora. Eso es cierto.
Bien.
Pero no he sido nunca de Black Friday. Que por eso que Irma dice un nombre tan feo. Yo creo que ya hemos explicado aquí de qué viene este nombre el negro. Ayer fue jueves Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias para los americanos. La fiesta más importante para ellos, la reunión familiar más importante. Y nada más terminar el último jueves, que es Thanksgiving... Es como empieza la Navidad y ya se ponen como locos a comprar. Y al día siguiente iban todos, como estaban en las ciudades donde vivía la familia, iban todos a comprar para las Navidades. atascos de coche, de los taxis, de los autobuses, del metro estaba petado, y entonces la policía, que tenía que controlar eso, decía que era un viernes, venía otra vez el viernes negro, por lo que tenemos que controlar de gente, de tráfico y de atascos.
Claro,
por eso tiene este nombre tan feo. Pero
bien.
Bueno,
Mariló, tú cuando estás en España y vives el Black Friday, ¿compras, no compras? Si ves, tampoco. Chicas, pues oye, vaya desastre, Belinda.
No, yo no soy negacionista de las compras en un día de oferta, porque bueno, hay rebajas en diferentes fechas a lo largo del año, y se añade una fecha más para favorecer a las personas que necesitan comprarse una lavadora para su segunda vivienda y que baje el precio, y eso motiva, quieras o no, los gastos, el comercio y la economía. Me parece muy bien que se haga desde la ropa hasta los electrodomésticos, incluso si quieres hasta los libros. Entonces yo agradezco todo tipo de ofertas.
¿Sí?
Y creo que hacer una crítica de que es una fiesta o fiesta, un día que llega del extranjero, chica, pues no pasa nada, no estamos celebrando un 14 de julio, ¿no? Pues estamos celebrando un día, un viernes, que puedes comprar cuatro cositas más baratas y que eso es simpático.
Bien, bien. Belinda, ¿tú te entregas al asunto o no?
Orgásmicamente me entrego, ¿no? Bromas aparte, no. No, hombre, depende. Si tengo necesidades y he estado echándole el ojo a algo y veo que está con un 40 o un 50%, pues sería tonta si no la aprovecho, pero tiene que ser una necesidad. Alguna vez sí me he permitido algún capricho, algún, pues yo que sé, algún gadget de estos que hay para masajear la cara, que dices, uy, está carísimo, no me lo voy a comprar.
Anda.
Y de repente lo bajan al 50% y dices, ay, ¿lo hago o no lo hago? Pero tengo que hacer mucha, ¿sabes?, meditación, me voy, vuelvo, lo vuelvo a pensar, vuelvo al día siguiente o no. Y luego no, antes era más compulsiva, pero ahora no. Yo creo que ya voy llenando los vacíos de otra manera.
Bueno, pues vamos a los vacíos, porque ¿qué significa esto de Alicia, de consumir tanto, esta necesidad por comprar y comprar y comprar?
Es la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad donde estamos como todo como muy precario, como que estamos deseando tener novedades y en cuanto lo conseguimos ya queremos otra cosa, ¿no? De todas formas, las Navidades siempre han sido consumistas, porque cuando yo era pequeña, pues en mi familia la Navidad era cuando se aprovechaba a comer bien. Y era cuando se ponía el marisco, se ponía los espárragos, se ponía todo lo que durante el año no se podía comer habitualmente. Y es verdad que en Bilbao las grandes pescaderías estaban con colas hasta la calle, y yo de ir con mis tíos a comprar el marisco, ¿no? Lo que pasa es que ahora parece que eso lo comemos todo el año. O sea, no necesitas esperar a Navidad para comer espárragos, ni marisco, ni nada. Y entonces, pues ahora ese consumo, pues nos lo enseñan de otra manera, ¿no?
Claro.
Lo ponen nombre. Hay sociólogos como Bauman que lo llama la sociedad líquida, uh-huh, como que todo es transitorio. Pero realmente creo que todos somos conscientes de que consumimos muchísimo en estas fechas.
Claro. Pero fíjate si... esto no sé yo si es que cuanto peor estás a nivel anímico, más consumes o tienes necesidad de consumir, Alicia.
Claro, sí, eso pasa, ¿no? Los terapeutas lo sabemos, que a veces estás un poquito deprimido y dices, va, me voy a comprar algo de ropa o algo, un maquillaje, pero es que también nos gusta vernos bien. Y a veces verte bien físicamente o ver que en tu mesa hay comida que dices, por lo menos tengo esto, ¿no? La vida me va muy mal. Me llevo mal con mucha gente, he tenido un año pésimo, pero en la mesa no falta todo lo que pueda agradar a mis seres queridos, ¿no? Aunque sea solo tu pareja, porque solo lo celebras con una persona.
Además, es que en España somos de celebrar alrededor de una mesa, lo que sea.
Es lo que sea.
Que la niña se ha graduado, que el niño está embarazado, que te han dado trabajo, que has ascendido, todo es en la mesa.
Ya.
Hasta los negocios se cierran en comida.
Grandes negocios, efectivamente, en comidas. O sea,
sí,
que...
sí. Irma, ¿qué ibas a comentar?
Que afortunadamente que celebremos tanto, eso es maravilloso, ¿no? Cosas tan positivas cuando enfrente lo que tenemos no es tan agradable, ¿no? Pero que digo que tenemos que tener cuidado, porque he escuchado a varias personas que estaban ya un poco expectantes viendo desde hace 2 semanas los precios de muchos productos distintos y les dieron una subida importante para volver a bajarlo justo en el día de hoy.
Por eso lo llaman el Black Fraude, que hay que tener cuidado con esto, ¿no?
Cuidadito, exactamente.
Claro. Oye, Alicia, ¿y si tu pareja compra muchísimo y te das cuenta que... Porque yo no sé dónde está la línea roja.
Claro.
¿Dónde está?
El tema es, por ejemplo, compras, pero ¿qué? Para ti, para regalos, ¿por qué compras justo en estas fechas? Es que parece que tenemos, por ejemplo, con los niños. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque yo creo que los adultos, bueno, compramos o gastamos, pero somos más cuidadosos. Pero cuando llenamos a los niños de regalos, ¿no? Eso es muy peligroso.
¿Lo es peligroso?
Muchísimo. Además, eso ya está, hay estudios que están hechos.
O sea, ¿los niños cuántos regalos tienen que recibir?
Pues lo ideal es que reciban solo en una fecha. En una fecha el gran regalo que ellos quieren, además.
O sea, no Papá Noel y Reyes.
No, pero ya se ha instituido así, Papá Noel o Lechero o no sé quién, no sé cuál, Reyes... Bueno, pues no. Y además el regalo que el niño desee, porque tiene que ver que para conseguir ese regalo tiene que haber sido bueno durante el año, tiene que haber estudiado, tiene que haber tenido un buen comportamiento con sus padres, con su familia. O sea, no vale todo, vale, porque vienen los Reyes y tienes todos los regalos del mundo. La bicicleta, el muñeco ese que lo deseas. Es que si no se pierde la ilusión y los niños... Bueno, hay un experimento,
¿sí?
Bueno, un estudio que dice que el efecto recompensa solo permanece 40 segundos en nuestro cerebro.
¡Uy!
40 segundos.
¿Pero qué dice? Fíjate.
¡Ay, ay, ay! Ay.
Sí. Entonces, tenemos el pico de placer igual si queremos comprar algo, pero luego en 40 segundos se nos desvanece. Entonces, si estamos en una sociedad en la que damos mucha importancia a estar todo el rato motivados, a tener adrenalina, a tal, pues todo el rato es una compulsión, ¿no? Y los niños tampoco les tenemos que hacer que sean consumidores desde tan pequeños, porque luego se divierten igual con la caja del juguete.
Pero bueno, esto lo hemos visto todos, que de repente en la cajita del juguete le ves jugando y dices, ahí va, pero ¿y el juguete en sí mismo?
Pero es que es lo que dice Alicia, nosotros cuando éramos pequeños, yo por lo menos cuando era pequeña, yo no tenía regalos cada dos por tres, claro. Era el cumpleaños y los Reyes, porque en mi casa nunca llegó Papá Noel, y en mi casa actual no ha llegado nunca Papá Noel, y mi hijo muchas veces decía, es que en casa de fulanito viene Papá Noel, digo, pues lo habrá escrito, es que nosotros solo escribimos a los Reyes Magos.
Pero es en los colegios. Concha,
bueno, sí, pero
colegios...
mi hijo ha crecido sin ningún tipo de complejo porque Papá Noel no haya venido. Ahora bien, ya. Le hemos dado muchos regalos, pues como hemos hecho todos. Y este, ay, que has aprobado todo, venga, fenomenal, no sé qué, pero si tu obligación es aprobar y estudiar, ¿por qué hay que dar un regalo? A mí no me daban regalos por aprobar.
A mí tampoco.
Y ahora, es que ahora hasta si te vas con tu niño a cenar a una hamburguesería, en su hamburguesa tiene también un juguetito. Y, o sea, los niños tienen ya están súper llenos de juguetes.
Muy estimulados.
¿No será que lo hacemos por nosotros? Para que... la ilusión que nos hace, los ojos que va a poner nuestro niño, que veamos que tira el muñeco y juega con la caja. ¿No será que a lo mejor lo hacemos por nosotros, por las carencias que a lo mejor nosotros hemos tenido? Que es una cosa inconsciente, que igual no nos damos cuenta. Pero yo sí me acuerdo, unos Reyes que no vinieron. No vino nada.
¡Hala!
Y yo me acuerdo, y a lo mejor un poco lo hacemos pensando en nosotros, ¿no?
Pues yo creo que tenemos que pensar en nuestros hijos, que sean adultos responsables, que no estén encaprichados de cualquier cosa que aparece, que sean responsables de que cada acción tiene una consecuencia y que no vale, no se les premia por premiar porque ellos lo valen, sino que luego van a ser uno más y que van a tener que demostrar muchas cosas en la vida para conseguir lo que ellos quieren conseguir. Y creo que desde pequeños les tenemos que educar a eso. Nosotros hemos tenido nuestras carencias o no, pero yo sí me acuerdo del disfraz de princesa que unos Reyes encontré encima del sofá. Y eso fue el regalo de mi vida, o sea, porque era lo que más deseaba y no pensaba que me lo iban a traer. Tenemos que hacer que nuestros niños crean en la magia, crean en la ilusión, porque son niños y que solo les van a regalar una cosa, porque hay millones de niños para repartir regalos en el mundo y así también les podemos hacer más solidarios.
Pues claro.
¿Sabéis que creo que también sería importante?
Adelante, Belín. Adelante.
Que regaláramos experiencias, que regaláramos momentos, que regaláramos paseos, que regaláramos charlas, que regaláramos cosas... Que no fueran cosas, que regaláramos momentos, que regaláramos esos recuerdos. Eso yo creo que sería lo importante y no tantas cosas. Si tenemos de verdad...
De todo.
Claro, claro. Sí. Y claro que hay cosas más y el sistema hace que deseamos más. Y está el último móvil, y está el último coche y está el último de todo. Pero los momentos que son vivencias que sí recordamos, las cosas las olvidamos, los momentos no. Se quedan anclados para siempre. Voy a escribir un poema con todo lo que he dicho.
Ay, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, oye, una cosa que quería... Mariló, yo no sé si tú has sido muy... ¿Te han regalado mucho de niña?
Que va, yo creo que
esa, en es, no, a Mariló con tanto chico.
Perdón,
con tanto
perdón.
Chico.
La pequeña. Que va, pero no, no, y no, que va, bueno, eso es que no era un una como algo motivador el que yo fuera la pequeña y la única niña, en absoluto. Uh-huh. Esto tiene que ver mucho con la economía, mucho con la educación de nuestros padres, de dónde vienen ellos también. O sea, mis padres vienen de familias humildes y mi madre viene de una familia donde han matado al abuelo, la abuela se muere, son huérfanas, van a un orfanato y luego, bueno, del orfanato salen y al poco tiempo se casan. Entonces, ¿qué cultura va a tener mi madre de algo que sea tan prosaico como regalar objetos? No había posibilidad y tampoco claro. había cultura. Y mi padre también venía de una familia que eran 10 hermanos y ahí era, pues imaginaros una familia con 10 hijos y no había excesos de ningún tipo. Entonces la cultura de mis padres son la que nos inculcan a nosotros. Y en mi casa no había regalos físicos, había pues... Yo vivía en el campo, había una huerta y entonces que te regalara igual tu padre la oportunidad de levantar con la azada el caballón de patatas era un regalo.
Yeah.
Era una experiencia. Yo claro que tuve una muñeca, pero es que casi terminé enterrada en el jardín porque mis hermanos como eran unos animales, entonces abusaban de mí,
pobrecita.
Me ponían en una figurada portería donde ellos simulaban jugar al fútbol y los tres se ponían a jugar a la pelota y me ponían de portera para parar los goles. Entonces, no tengo yo esa cultura de regalos a lo largo del año en absoluto. Y, ojo, la ropa, que entonces no existía la posibilidad de comprarte cosas baratas. Mi madre me compraba al año una ropita y con eso yo iba todo el invierno. Y luego heredabas de las primas. Yo, al tener varones, no podía heredar. Yo me ponía pantalones de mi padre para ir con 18 años a la discoteca. Yo a mi padre le robaba los pantalones para vestirme.
Madre mía.
Y las cosas venían heredadas de las primas.
Irma sí. también, entre tanto
también,
chico.
También. Sí, claro. Sí, sí. Además, siempre los regalos y todo, yo heredar. El día que llegaba mi tía y que había hecho una limpieza, que mi prima ya le había quedado la ropa pequeña, bueno, y de mis primos igual. Y es que era, bueno, para mí eran los tesoros.
Claro que sí.
Encontrarme con la ropa de mis primos.
Pues conclusión, Alicia, este
pues
tema.
Pues que usemos el sentido común, ya que todos nosotros, los padres de hoy en día, han tenido esas experiencias tan enriquecedoras que ahora las recuerdas con cariño. Pues que utilicemos el sentido común con nuestros hijos.
Claro que sí. Pues ahora cambiamos, les ponemos esta voz. Pues queremos desde luego decir que Antonio Flores, que ha sido uno de los grandes músicos y compositores de nuestra música, hoy va a recibir un homenaje. Desde luego, yo creo que hemos tardado, ¿eh?
Pues mira, 28 años.
Hemos tardado.
Exactamente.
Sí, en hacerle este homenaje que coincide... Además, con los 100 años que hubiera cumplido su madre,
claro,
Lola Flores, ¿no?
Claro, claro. 28 años desde que Antonio se fue, 62 hubiera cumplido ahora. Y un hombre que yo creo que murió de
hubiera
pena...
Hubiera cumplido
de,
eso, has dicho,
hubiera
¿no?
cumplido 62. Que murió de pena, que murió de tristeza, que murió con el corazón roto, que murió de anhelo, o sea, no sé, de no superó la muerte de su madre porque falleció a los 15 días, ¿no? No pudo soportar la ausencia de Lola. A mí me parece que, bueno, más vale tarde que nunca, eso es lo primero.
Eso
han pasado
es,
28 años, pero bueno, no solamente van a estar todos sus familiares, sus dos hermanas, sus sobrinos, sino si es que...
En
es
el
que,
Palacio de Vistalegre.
Es que es una barbaridad de, con Vanessa Martín, con Rosalén, con Melendi, con Miguel Ríos, con Víctor Manuel, con Basil Sumer, con los Carmona y familia, con Sole Jiménez, Raimundo Amador, el Canca, Chambao, yo qué sé.
El eslogan arriba los corazones me encanta, me encanta.
Pues fíjate, no es una, me gusta el título, pero no es una de mis canciones favoritas de Antonio.
¿No? ¿Cuál no. es la tuya? ¿La de Siete vidas tiene un gato, a lo mejor?
Esa podría ser, me gusta mucho.
O
la
no
que,
dudaría.
No dudaría.
No dudaría.
Sin duda.
Bueno, pues no dudaría que hoy, desde luego, suena... más rotunda que nunca. Es un canto a volver a empezar después de haber vivido en el infierno.
No dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Pues hoy homenaje a Antonio Flores. Os pido una frase a cada una porque acaba de entrar, entrar una estrella aquí. Se nos ha caído del cielo y ha venido aquí. Así que, ¿qué decimos de Antonio, Irma?
Que ya es un gran mito, un artista tan grande que muere trágicamente siendo, fíjate, 62 años. Un artista tan grande, un poeta popular. La verdad que siempre estaré muy agradecida.
Pues claro que sí. Belinda, en tu caso, todos le hemos conocido.
Pues que siempre habrá recuerdos para Antonio, porque sigue estando más vivo que nunca. Y este concierto lo demuestra, está lleno. Y su familia también hace que el recuerdo no desaparezca.
Claro que sí. Y Mariló Montero.
Mira, pues sin serlo, yo creo que es una voz de gitano que rompió los moldes de la música pop. Uh-huh. Porque tenía ese tono de voz desgarrada y a veces aflamencada, pero que le dio unos compases de modernidad que ilustró muchísimo la música pop en España en los años 80. Era un gran artista, un gran compositor, un gran genio.
Sí.
Y se disfrutó poco, pero en sus canciones sientes por qué el éxito, porque era verdad absoluta las composiciones.
Totalmente.
Que contaba, te lo creías. Porque hay artistas que son muy buenos, pero que igual no te transmiten porque no te crees que solo hayan vivido ellos, ¿no? Y de Antonio te lo creías todo. Todo te lo creías.
Pues tienes toda la razón. Nuestro recuerdo cariñoso a alguien al que yo tuve la oportunidad de hacer muchas cosas en la tele con él. Fue maravilloso y para mí acababa de dar a luz y en ese momento entraron, me contaron la noticia y me desmayé. No pude con la noticia de la muerte de Antonio.
Es que fue terrible, nos dejó impactados. Hablaba Mariló, bueno, ya estamos diciendo, ha dejado su legado porque es lo que tienen los artistas, le seguimos escuchando y escuchamos su voz. Tenemos a su hija Alba, que es una imagen total, pero gracias a su composición de Mi gato hace uy, 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 conocimos a Rosario y Rosario empezó hacia arriba, ¿eh? O sea, que no solamente como cantante, sino como compositor.
Efectivamente. Bueno, pues quiero que sepan que en este día, además de Antonio, hoy ha entrado en el estudio, pues lo que les decía. Es una estrella que acaba de publicar este sencillo, se titula Discoteca. ¡Viva la música!
Mientras vamos para la discoteca, toma mi mano, quiere que la meta bajo el vestido donde nadie sepa. Y de reojo la miro, se le escapa un suspiro. Mientras vamos para la discoteca, toma mi mano.
Pues a ver, ha entrado en el estudio junto a Marta Zúñiga, que nos lo presenta. Adelante,
sí,
adelante.
Porque mira, se eleva la temperatura con este temazo que estamos escuchando con Discoteca. Se eleva la temperatura cuando él entra a cualquier lugar y sobre todo con este nuevo lanzamiento musical que viene acompañado de energía y pasión. Él es pura energía y pura pasión. Por cierto, que en 2024 arranca gira en Estados Unidos como telonero de Andrés Cepeda. Como digo, energía y pasión de la mano de Alejandro Santamaría.
Alejandro está con nosotros. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Que nos interesa todo de ti, absolutamente. Sabemos que dentro de un tiempo te invitaremos y no vendrás, porque a lo Rosalía dirás, no, es que no tengo tiempo, por favor, le voy a mandar una nota de voz, pero aprovechemos que ahora está aquí y que quieres comerte España, ¿no? Imagino.
Bueno, y volveré, no crean que no.
Ah, bien, te tomamos la palabra, te mandaremos esto, mira, nos lo dijiste.
Claro que sí, la próxima volveré y exacto, estamos acá en España por primera vez, pues hablando de mi música, que era algo que nunca había hecho acá personalmente, digamos que siempre durante estos 3 años de carrera he tenido buenos números acá, pero creo que es importante venir y conocer, pues venir acá con mi guitarra de lado a lado y pues hacer la tarea, pero muy contento de estar acá.
Claro, naciste en Bogotá, en Colombia, creo que tienes 56 años. ¿Alguno menos o no?
Unos menos, termina en 6.
26 años, 26. Pero ¿cómo se puede soportar tener 26 años? Cuéntanos, creo que tienes aquí un padrino, por decirlo de alguna manera, que ha dicho, oye, venga, ¿quieres una llave? Pues esta es la llave y te ha hecho una composición, Sebastián Yatra,
así
¿no?
Es.
Que sois muy amigos.
Sí, bueno, a Sebas lo conozco hace un tiempo, yo creo que más o menos desde que empecé en la música, y la verdad es un gran tipo, y como dices, hace unos 3 meses me llama Sebastián y me dice que tiene esta canción que escribió junto a Juanjo Montserrat, Manuel Lala y Spreadlove, que es de acá, compositor de acá de España, que estaba libre la canción y que creía que me podía quedar muy bien por el estilo de canciones que estaba yo, pues si estoy escribiendo y cantando, que la oyera y que si me gustaba la podía grabar. Y pues la oí, la verdad es muy buena, pues me gustó mucho. Entonces ahí empecé a hablar con Manuel Lara, el productor, para organizar cuándo podía grabarla en el estudio.
Qué bien, pues aquí hay unas leonas que están deseando preguntarte.
Pregunten.
Así que sepáis que él iba para abogado.
Fíjate. Pero
iba para abogado.
Pero desde bien chiquito.
Yo también.
Sí,
yo
sí.
También.
Pero Alejandro desde bien chiquito empezaba a cantar. Y tuvo la suerte que sus padres te hicieron caso, vieron que tenías algo y te apuntaron a clases, a técnica vocal, rápidamente pusieron una guitarra en tus manos y dijiste la guitarra y yo para siempre. Pero yo pregunto, ¿qué tiene Colombia?
¿Eso?
¿Pero qué tiene Colombia? Y Shakira, y Camilo, y Karol G, y tú, y ¿qué coméis en Colombia para cantar tan bien y tener este ritmazo?
Bueno, Colombia sí está en un muy buen momento. Y, a ver, claro, España también creo que nunca se ha quedado atrás. España siempre está en un buen momento musical y ahora tiene una ola musical, pues Saiko, Sencerna, Quevedo. Y en Colombia también creo que ahorita estamos, gracias al movimiento urbano, nos puso otra vez en el mapa. Y también hay artistas que cantan pop como Sebas, Camilo, Morat. Como que también maravilla. Están defendiendo pues esa bandera del pop acá en España y en el mundo latino, y me parece muy bacano ser parte de eso. Y entonces sí, Colombia es un país también como con mucha diversidad cultural, entonces creo que por eso hay tantos ritmos y tantos estilos musicales, como pone el de Carlos Vives, que va a ser muy diferente a lo que hace un Morato, pero pues igual funciona, y afortunadamente a la gente le gusta eso, pues.
Morat han estado por aquí, que sepas, ¿eh? Bueno, también por aquí en este estudio. Bueno,
¿y volvieron o no volvieron?
vuelto. A ver, Belinda quiere preguntar, pero mira, sí. Belinda, yo te dejo simplemente que tengo su descripción.
Déjame.
Aquí, que dice, un hombre maravilloso, sensible y entregado. Ahí te lo dejo, Mira, dice que sí con la cabeza.
Es verdad, eso, Alejandro, no exageran, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por todo ese éxito que te viene y todavía vas a seguir sumando. Mi pregunta es la siguiente, creo que tu abuela o tus abuelas tienen mucho que ver.
Uy, mira, ya la completo porque se nos ha ido la voz de
Belinda. Sí, que tiene que
Belinda.
Ver con su nombre artístico.
Que se llama Santa María, ¿no?
Sí,
por
claro, porque...
Por abuela y por la abuela, que fue Miss Colombia.
Oye... Pues ahora lo entiendo todo.
Claro.
Ahora lo entiendo todo, la genética.
La genética.
Alejandro, ¿por qué no te llamas Wickenbach o Córdoba?
Muy alemán. No, bueno, el primero era Alejandro Santa, por el Santa María. Ahorita estaba hablando de esa historia y es un poco larga la historia porque mi madre contrató a un tipo que dice que se dedicaba a encontrar nombres como para artistas. En todo caso, yo creo que ese señor pues se tomó algo ese día y mandó una lista eterna de 60 nombres y todos parecían nombres de salsero del 1970. O sea, había uno que era, yo decía, no me puedo llamar Blas Vega. Había uno que era así. Claro, claro. Dentro de esos había uno que era Alejandro Santa, que dije, bueno, este pues no suena mal. Y era una abreviación del Santa María. Entonces un día iba a cantar en Gaira, que es un restaurante en Bogotá y es de Carlos Vives. Y Carlos a veces estaba, a veces no, y ese día estaba. Entonces él dijo como, bueno, ¿cómo te presento ante el público? Y yo dije, no, Alejandro Santa. Y me preguntó de por qué, y yo le dije, no, Santa María era el apellido de mi abuela. Y dijo, ah, no, pero eso suena mucho mejor. Y yo, no, Carlos, pero es Santa. Entonces salió, dijo, con ustedes Alejandro Santa María. Y ya dijo, Carlos Vives, hay que hacerle caso. Y esa es la historria.
Ay, pues me parece así que fue. Carlos Vives tenía razón, sinceramente. Sí. Alicia es psicóloga y luego nos va a dar un poco el parte psicológico de lo que ve en tus respuestas. No te dé ningún miedo, ¿eh?
Ah, no, para nada, nada de presión.
A ver, Irma.
Pues yo creo, Alejandro, que fíjate que llevas 3 años ya triunfando, porque ya eres nombrado la nueva voz del pop en Colombia y como hemos hablado, ¿no? Con tantos artistas tan importantes que desde Colombia están saliendo con una fuerza tremenda, porque porque lo hacen de maravilla. Y tú apareces, que llega a tu vida cuando llegaste a Estados Unidos, y llega a tu vida el blues, después el pop, y ahí estás siendo un número uno. Pero ¿crees tú que en tan poco tiempo tiene que ver la globalización, tiene que ver las redes sociales, las plataformas, de que un artista tan joven llegue a todo el mundo en solo 3 años?
Bueno, yo creo que definitivamente las redes son una gran herramienta de hoy en día. Entonces hay que estar en TikTok y en Instagram, y es una oportunidad pues muy buena para llegar acá desde Colombia. Y entonces igual creo que TikTok está en un punto en el cual está saturado. Hay mucha gente haciendo TikToks y tratando de salir adelante con una carrera musical, pero igual si una canción te funciona ahí, te funciona. Y realmente creo que eso cambió en pandemia y cambió como la forma de hacerle marketing a la música, pero sí, creo que es gracias a eso un poco. Y si uno encuentra sobre todo qué tipo de contenido conecta con su audiencia, creo que ahí está la clave.
Bien, Mariló va a cantarnos inmediatamente, viene con una guitarra, su amiga, como decía Concha, ¿verdad? Que desde que la tiene ya no se ha desprendido de ella. Pero Mariló, adelante.
Claro, es que por un momento estaba creyendo que Mariló va a cantar, o sea,
yo también.
Mucho,
oye, pero si quieres hacer los coros de Alejandro, por favor.
No, Alejandro agradecerá mi silencio. No, pero es verdad que un poco lo apuntaba, es decir, ¿compones y cantas lo que te gusta o compones y cantas lo que les gusta, Alejandro?
Bueno, esa es una pregunta que me he hecho bastante, digamos que durante el último año, y creo que un par de veces caí en el error como de, exacto, qué está esperando la gente y qué va a funcionar, y creo que esa fórmula realmente nunca funciona. Entonces ahorita sí estoy en un... Y las mejores canciones que he hecho, por ejemplo, Solita, Encima de Mil, fueron canciones que estaba escribiendo y pensando en escribir algo para mí, algo que me iba a gustar a mí, y no estaba pensando en nada más, y funcionaron. Entonces creo que es lo importante, hacer música que realmente le guste a uno y que uno vaya a salir a defender con ánimo y con ganas. Entonces eso es muy importante, hacer música.
Bueno, Alejandro, ¿quieres cantar? ¿Estás bien? ¿Necesitas agua?
No.
Venga, pues, bien, ¿qué nos traes? A ver.
Bueno, pues, discoteca.
¿Discoteca?
Venga,
discoteca, una parte de discoteca que suena así. Alejandro Santa María.
Mientras vamos para la discoteca, toma mi mano, quiere que la meta bajo el vestido donde nadie sepa, y de reojo la miro, se le escapa un suspiro. Mientras vamos para la discoteca, toma mi mano, quiere que la meta bajo el vestido donde nadie sepa, y yo volviéndome loco, imaginándome todo. Saltamos borrachos los dos, y si alguien nos vio no nos importó. Cuando la besé ella se pegó y no no me olvido.
Bien, bravo,
qué
Alejandro.
Qué bueno.
A ver que Marta también está aquí.
Sí,
se ha quedado. Claro.
Viene con su guitarra. Yo sé que a él le gustan mucho las guitarras. No sé hasta.
Ay, creía que ibas a decir las mujeres. Fíjate, me queda
sus
un
amigas
poco.
Las guitarras. También. ¿Cuántas tienes guitarras?
Ah. No,
guitarras tengo.
A ver, guitarras.
Seis guitarras.
Ya, pero ya completa la pregunta.
Está en forma parte de tu colección.
Digo. ¿Y mujeres? ¿Estás enamorado?
Y mujeres, enamorado de la carrera, de mi carrera.
Ya estamos esquivando.
Mira, hace bien.
Ahorita estoy bien, tranquilo, la verdad. Es que hay muchos viajes también, entonces enfocado en trabajar en mi música.
¿No te arrepientes de haber dejado tu carrera de la abogacía? Ay. No entiendo.
No. Sí, la verdad, cuando tomé esa decisión, mi forma de pensar era prefiero arrepentirme toda la vida de tratar de hacer lo que realmente me gusta y fracasar a arrepentirme de nunca haberlo intentado, como de haber seguido en derecho.
Está claro que nada fue un error, ¿no? Como decía Coti.
Ah, pero están bien informadas entonces.
Claro. ¿Qué es esa canción para ti de Coti?
Esa fue la primera canción que me aprendí en guitarra. Digamos que primero tocaba piano y era con... Mis padres me metieron a clase de piano primero. Y era una profesora y era rusa y era muy estricta. Entonces era el método ruso en mi casa una vez a la semana y realmente como que no pude con eso. Yo tendría por ahí que 10 años. Entonces me retiré del piano y empecé con clases de guitarra, pero ahí era diferente el enfoque, era aprenderme canciones de artistas y bandas que estaban sonando en el momento. Entonces el primer día llegó mi profesor, dijo, ¿quiere aprenderse nada? Esto fue un error de Coti, yo de una, y entonces ahí empecé con la guitarra.
Y ahí empezó el enamoramiento con la guitarra.
Con la guitarra. Oye, Alicia, le ha estado observando. No has parpadeado, Alicia.
Me tienen
Alicia.
Observado, sí.
Entonces, Alicia, es que piensa los años que tiene y las ganas de comerse el mundo, porque ha venido con ganas a España, ¿eh? Primer viaje.
¿Le habrá dado algún consejo, Yatra? ¿Con las mujeres o con la música en general?
No, con las mujeres no. Y de la música... Sí, me acuerdo que también cuando hablamos le envié un par de canciones como que estaba escribiendo yo y me dijo eso, como que qué bacano uno ser pionero de su propia música y su propio estilo musical y no seguir tendencias porque sí, sino creerle a lo que uno quiere hacer con convicción. Y ese mensaje me parece muy bacano y creo que por ahí es.
Bien, ahora sí que Alicia. ¿Qué descubres en este joven, Alejandro Santamaría, 26 años?
Él ha dicho que no tiene 56 años, pero la estabilidad que tienes junto con tu frescura, pues te ganas todo. Así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ha sido nuestra psicóloga muy benévola. Mira, la has ganado así.
Bueno, afortunadamente. Gracias.
Tenemos que ir acabando, agradecer a nuestras artistas, comunicadoras, así que Belinda, te dejamos volver al rodaje, gracias. Gracias también a Mariló Montero, te dejamos en Ámsterdam, que sigas tu viaje. Irma Soriano,
buen fin de...
un beso, gracias Irma.
Descansa.
Hasta la próxima, gracias. Concha.
Gracias a ti siempre. Yo le digo a Alejandro que nos acordaremos de esta, su primera entrevista aquí con nosotros, cuando suba a recoger un Latin Grammy, que a lo mejor se dan de nuevo en España.
Ojalá. Gracias Alicia López Los Santos, Marta Zúñiga.
Hasta luego.
Y a ti, querido Alejandro, esta discoteca que realmente sea eso, la llave de tu triunfo en España. Te esperamos hasta que tengas un nuevo... Antes decíamos sencillo, bueno, hasta que tengas un nuevo tema. Alejandro, esta es tu casa.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo.
Que sepas que siempre damos buena suerte a todo el que empieza y a todo el que ha triunfado y vuelve aquí al programa.
Eso veo. Sí, y volveré.
Gracias, Alejandro Santamaría. Adiós, amigos. Buen fin de semana a todos. Disfruten. Si alguien nos vio.
Madrid Directo, en Onda Madrid.